Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12 y 6 minutos de la mañana. Bienvenidos. Gracias a todos por estar ahí, por querer compartir pues este tiempecito que tenemos cada día en la sintonía de Radio Inter entre las 12 y la 1 del mediodía. Hoy, 23 de julio ya, de este año tan diferente, podemos decirlo así, que estamos compartiendo, pues vamos a ofrecerles muchos contenidos que espero les sirvan para estar muy informados, que les ayuden también a tener una vida mucho más placentera y sobre todo que les entretengan, que les hagan pasar un rato muy agradable. Gracias una vez más por estar ahí. A mi compañero también muchas gracias, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos una vez más hablando de salud, de calidad de vida, y yo pensando en estos minutos, en esta conversación que vamos a tener en nada, pues es pensando, como digo, en esto, es por lo que les decía, que ya teníamos preparado todo para que algunos de estos contenidos, es el caso de este, nos ayudase a tener una vida más placentera. Hemos hablado en muchas ocasiones de la psicología y de muchos parámetros psicológicos que pueden ayudarnos. Hoy yo creo que vamos a dar un pasito más, vamos a avanzar un poco más, gracias a un libro que tengo entre las manos. Se llama Psicología Transpersonal para la Vida Cotidiana, y es un libro que ha escrito el psicoterapeuta, sociólogo y teólogo Enrique Martínez. Enrique, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, en este año diferente, como decías al inicio, pero bien, de la mejor manera posible.
Este año distinto, ¿no? Sí. Con muchas implicaciones a nivel psicológico también, para todos, no solo para el mundo sanitario.
Exacto. Toda situación que nos hace ver nuestra vulnerabilidad remueve poderosamente, ¿no?, sentimientos y emociones, y ahí hay mucho trabajo, sí.
Vamos a hablar de este libro, de tu último libro, Psicología Transpersonal para la Vida Cotidiana. ¿De qué hablamos, Enrique, cuando decimos psicología transpersonal?
Pues hablamos, por un lado, de comprensión. A mí la comprensión, entendida no como algo puramente mental, sino una comprensión experiencial o vivencial, me parece que es la llave maestra para que podamos tener una vida de calidad. A partir de comprendernos en profundidad, es posible la transformación y es posible avanzar en lo que realmente somos, ¿no? Y en concreto, de cara a ese trabajo de comprensión, la psicología transpersonal me parece que supone un salto cualitativo con respecto a las corrientes psicológicas anteriores. Se la suele conocer como la cuarta ola de la psicología, detrás del psicoanálisis, del conductismo, de la psicología humanista, y añade un plus, como digo, a mi modo de ver, cualitativo, que consiste en reconocer que no somos solo un yo y que el objetivo de nuestra vida no es lograr la autorrealización, que es la palabra cumbre en la psicología humanista, sino que en la psicología transpersonal se habla ya de un concepto nuevo, ¿no?, de autotrascendencia, que sencillamente se podría traducir de este modo: somos más de lo que pensamos que somos, y a partir de ahí se articula toda la investigación psicológica.
El título del libro, Enrique, lo decíamos al inicio, es Psicología Transpersonal, y acabamos de saber qué es, pero el título dice Para la Vida Cotidiana. ¿Cómo podemos pues llevar a la práctica el fundamento o la base de esta psicología?
Sí, el libro que he querido, que fuera algo sumamente práctico, pedagógico, y he querido ofrecer tanto claves como recursos. Las claves tienen que ver con lo que nombraba antes como comprensión, y tratan de responder aquellas preguntas que conscientemente o no todo el mundo nos hacemos, sobre todo cuando aparecen situaciones de crisis de cualquier tipo que sea, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Cómo acertar en la vida? ¿Qué es lo que me está moviendo? Al contrario, ¿qué es lo que me está bloqueando, frenando? ¿Cuál es la causa de mi sufrimiento? ¿Cómo puedo vivir relaciones más constructivas y armoniosas? Entonces, las claves de la psicología en general y de la psicología transpersonal en particular se centran ahí, en todas estas cuestiones que son sumamente vitales. Por ejemplo, cuando la psicología transpersonal nos recuerda en línea, con los grandes sabios también de la antigüedad, que lo que es realmente decisivo no es lo que ocurre, sino aquello que hacemos con lo que ocurre. Que lo decisivo no es lo que ocurre, sino el modo como interpretamos nosotros lo que ocurre. En este sentido, repito, las claves me parecen fundamentales para anclarnos en aquello que es fuente de seguridad interna. Y junto con estas claves de comprensión, he querido ofrecer también recursos para la vida cotidiana que sean como herramientas prácticas que nos ayuden a favorecer la integración personal y la comprensión de lo que somos, recursos que luego se concretan en una multitud de prácticas, pero que giran en torno al amor a uno mismo, a la capacidad de educar la atención para no ser esclavos de los movimientos mentales y a la capacidad de saborear el silencio, donde encontrarnos en profundidad con nosotros mismos.
Escuchándote, por tanto, podemos decir, Enrique, que es un libro, pese a lo que te escuchábamos, esa definición del inicio, que no está pensado solo para expertos en psicología, sino que es realmente, o podemos entenderlo, una parte muy importante del libro gracias a esas prácticas, como, bueno, pues como un manual de ayuda para todos.
Exactamente, ese es el objetivo, o por lo menos así está planteado, ¿no? Como un pequeño manual de ayuda para cualquier persona que sencillamente quiere comprenderse un poco más en profundidad y quiere vivir de la manera más armoniosa y unificada y relaciones más constructivas, ¿no? Es para toda persona interesada, así es.
En el libro, y además tú ya lo has explicado muy bien, hablas de lo que somos, ¿no? Como, pues casi como un puzzle, dices, que tiene varias piezas, sí, que son, en este caso, cuatro piezas claves: la mente, la sensibilidad, el yo profundo y el cuerpo. No siempre es fácil mantener el equilibrio entre esas cuatro piezas.
Exacto. Y de hecho, mucho sufrimiento psíquico, incluso trastornos neuróticos y psicóticos, nacen como consecuencia de una no integración de esas cuatro piezas. Todos podemos tener experiencia como en ocasiones nuestra mente va por un lado, nuestra vida emocional o sensibilidad va por otro, el cuerpo por otro y el yo profundo por otro. Quiero decir que el puzzle, que al final es un puzzle precioso en el que todo puede llegar a encajar admirablemente, cuando se descompensa, fundamentalmente por sufrimientos psíquicos de muy atrás o también por una ignorancia acerca de la comprensión de lo que somos, cuando se descompensa da lugar a muchísimos sufrimientos. Y el objetivo de la psicología clásica, por así decir, es favorecer la integración de ese puzzle, ¿no? Recuerda que toda escuela psicológica tiene su propio puzzle. Por ejemplo, Freud hablaba del yo, del ello, del superyo, y era de nuevo otra clave de lectura, y todo su objetivo era cómo integrar esas tres piezas del puzzle, cómo integrar las cuatro piezas que aparecen nombradas en este libro, para que la vivencia de la persona sea realmente armoniosa.
Has hablado de sufrimiento psicológico y en una parte del libro, incluso con algún ejemplo, ¿no? Con esa niña de 6 años, con Silvia, creo que, sí, que se llama, donde explicas, intentas explicar, y quiero que lo hagas ahora, cuál es la fuente de esto que hemos dicho, de nuestro sufrimiento psicológico.
Sí. Pues yendo a la raíz, yo descubro una doble fuente. Por un lado, una fuente que podríamos llamar psicológica, estaría en el plano de nuestra personalidad, y por otro lado una fuente que yo podríamos llamar espiritual, en el sentido genuino de la palabra espiritual, ¿no? En el plano psicológico, la fuente de todo nuestro sufrimiento es una herida psicológica, una herida psíquica, generalmente en el inicio de nuestra existencia, que se produce cuando el niño no se sienta reconocido tal cual es por las personas significativas para él. La mayor necesidad del niño es la de sentirse reconocido. Cuando el niño reiteradamente no se siente reconocido, no es tocado, no es abrazado, no es mirado, no se le habla, entonces digamos, si encima se le maltrata, ¿no?, se le abusa, etcétera, cuando eso ocurre, la herida que se produce en el niño podríamos llamar es una herida de inseguridad afectiva. Y junto con esa herida de inseguridad, el niño, que por su propio narcisismo infantil tiende a atribuirse todo lo que le ocurre, llega a la conclusión de creer que la culpa está en él. Si no me quieren es porque yo no valgo, porque no soy adecuado, porque no estoy bien hecho, porque algo me falta. Y entonces se encuentra con una herida que le genera muchísimo sufrimiento, pero aparte de ello, con una imagen de sí mismo marcadamente negativa. Esta es una fuente de sufrimiento enorme y permanente hasta que no se afronte la raíz de donde ha surgido. Y la segunda causa del sufrimiento, que pertenece, por decir así, a este plano más profundo o espiritual, es la ignorancia acerca de lo que somos. Es decir, mientras yo me quedo en la mente, me identifico con mi yo separado, me quedo en una identidad pensada, y ese hecho de pensarme como algo o alguien separado de la vida, separado de la realidad, es el origen de todo nuestro sufrimiento mental. Si yo me encuentro separado de la vida, voy a estar permanentemente en miedo y en tensión, y voy a sentirme como dislocado, y quizá tenemos experiencia de lo que duele un hueso cuando se disloca. Me siento dislocado porque me siento ignorante de mi verdadera identidad, ¿no?, y de mi verdadera realidad. Por el contrario, cuando me comprendo que soy uno con la vida, que la vida no es algo que tengo y un día puedo perder, sino que la vida es lo que soy, una vida que se está experimentando en una forma, en una persona concreta, cuando me comprendo ser uno con la vida, esta fuente de sufrimiento que es la ignorancia acerca de lo que somos desaparece. Y entonces lo que aparece en nuestra forma de vivir es una sensación honda de alineamiento con lo real, de aceptación, de ecuanimidad interna. No va a dejar de haber dolor, porque el dolor forma parte del lote de nuestra existencia. Dolor físico, corporal, psíquico, ese dolor está, pero va a desaparecer el dolor, el sufrimiento mental, que es todo aquello que nuestra mente elabora a raíz de aquella ignorancia de origen. Así que, si queremos ir liberándonos del sufrimiento, necesitaremos afrontar esa doble fuente, ese doble origen, ¿no? El primero, a través de un amor hacia nosotros mismos, para reconstruir la imagen que puede estar deformada, y por otro lado, una comprensión más profunda de nuestra verdadera identidad. Y de eso va el libro, sí.
Una doble fuente, Enrique, antes de terminar, que podemos entender de una manera muy clara, es decir, somos cuerpo, somos espíritu, son dos caras, tú lo dices en el libro, de la misma moneda, que deben ir, y lo acabas de decir, ¿no?, alineadas, que son indisolubles.
Eso es. Eso es lo que constituye nuestra paradoja. Yo creo que el ser humano es profundamente paradójico, la realidad profunda siempre es paradójica. Una paradoja es una contradicción que es solo aparente. La mente ve la paradoja como contradicción irresoluble y entonces se queda con un extremo, con otro, con un polo, con otro. No puede ir más allá la mente analítica. Sin embargo, cuando comprendemos un poquito más en profundidad, nos damos cuenta que los dos polos de la paradoja no son contradictorios, sino complementarios. Y que la sabiduría donde nace luego la calidad de vida también, consiste en vivirlos de manera armoniosamente articulada. Entonces yo creo que el ser humano tenemos dos niveles, que podemos llamar, por simplificar mucho, el nivel de la personalidad, que es el nivel del yo, de la persona, del personaje, incluso si quieres, y luego está el otro nivel, que es el nivel de la identidad. Este nivel, en este nivel profundo, en lo que somos, somos uno con toda la realidad, somos vida, y desde ahí, desde lo que somos, vivimos la persona en la que nos estamos experimentando. Si yo tuviera que resumirlo muy breve y quizá gráficamente, sería así, ¿no? Yo no soy una persona que tiene vida, sino que soy la vida que se está experimentando en esta persona.
Es una imagen clarísima, es un resumen clarísimo. Enrique Martínez, autor de este libro, editado por Desclée de Bouwer, en Psicología Transpersonal para la Vida Cotidiana. Esta herramienta, yo creo que los oyentes lo han entendido perfectamente tras estos minutos de conversación, herramienta para, utilizando tus palabras, Enrique, para compensar ese puzzle que somos y, como decíamos, bueno, pues tener una vida mucho más rica, ¿verdad? Más feliz, más placentera. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un gusto.
Muchas gracias. Ha sido un gusto también para mí.
Un abrazo.
Gracias. Otro para ti. Buenos días.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. En Palabras Mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Aviso a toda mi decadencia que si no sé decir es porque nunca lo dije. Quise guardar con inocencia la parte más amarga de mi soledad. Que si el sentir fue terrible, sí. Pero ya no puedo echar marcha atrás. Puedo volverme loco. Lo hice mil veces. Y todas y cada una de mis penas se volvieron blancas en mi pelo, haciéndome más viejo de lo que soy. Espero una llamada de mi madre. Hoy quedo con una amiga. Me siento muy solo y no quiero acabar sin ella. Ni lejos, y menos solo, y nunca sin ella. Me guardaré todos los miedos para el final, y besaré la voz de la sombra, quiera o no quiera, y que me deje pasar. Lágrimas de viento quedarán después de marchar. Las cenizas son esa firma que acaba con el cuento, que no te cuentan al final. Nubes de agua, una por desierto, vestidos de seda y amarrada con un beso a la voz que habla, pidiendo permiso después de llamar al portal. Agarrado a ti puedo sentir el perfume que te envuelve con su nombre de cristal. Bebo de la tierra sin querer, aunque me quiera enterrar.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. El ocio y el tiempo libre son Palabras Mayores.
Vamos a continuar y vamos a continuar con este espacio, con esta sección que dedicamos a simplemente ofrecerles alternativas con las que disfrutar, yo creo que mucho más plenamente, de nuestro tiempo de ocio. Ahora que estamos en verano, todos creo disponemos de un poquito más de tiempo libre, y lo que hacemos es eso, ofrecerles pinceladas. El otro día hablábamos de literatura y de música. Bueno, pues hoy otras dos propuestas, literatura sí y cine después. Vamos con la primera de ellas, porque les vamos a recomendar Una novela basada además en hechos reales. Ahora nos lo va a contar su autora. La novela publicada por Ediciones B es La Casa del Azúcar. ¿Quién la ha escrito? Ángeles Gil. Ángeles, buenos días. Hola, Ángeles. ¿Tenemos algún problema con Ángeles? ¿Estaba ahí? Bueno, vamos a localizar de nuevo a Ángeles Gil, que es, como les decía, la autora de La Casa del Azúcar, de Ediciones B. Y decía, está basada en hechos reales, es verdad, y además que con una implicación familiar para la autora, que quiero que nos cuente ella en primera persona. Esto de que vemos en muchas películas basada en hechos reales. Bien, pues esta novela es así, se llama La Casa del Azúcar y nos sitúa a principios del siglo XX en nuestro país, concretamente en una zona muy bonita de Aragón, en los viñedos aragoneses, y nos habla de cómo alguien, una mujer que empezó siendo criada, pues consiguió ascender socialmente a pesar de, sí, podemos decirlo así, a pesar de todo. No sé si tenemos ya a Ángeles al otro lado del teléfono. Ángeles Gil, buenos días. No la tenemos todavía. Bueno, no pasa nada. Está mi compañero intentando localizarla. Digo que es nuestra primera propuesta porque después vamos a irnos al cine, porque mañana hay un estreno de una comedia española de una actriz que ustedes conocen perfectamente porque es de esa gran familia de la que se avecina, ¿verdad? Y vamos, creo que hablar con ella para que nos cuente también cómo va a ir ese estreno. Vamos con esta primera recomendación, repito, La Casa del Azúcar de Ángeles Gil. Ángeles, a ver si ahora sí, buenos días. Bueno, pues parece ser que tenemos que esperar unos minutitos. Ahora intentamos de nuevo hablar con Ángeles.
Queridos oyentes, quiero invitarles a redescubrir la nueva Inter. Programación diferente para enfrentar los nuevos retos en España y el mundo. Con el aval de 70 años de experiencia. Te comunicamos que para llegar más lejos, nuestro departamento técnico ampliará y optimizará el dial 918 de onda media. Lo haremos durante el mes de agosto. Mientras tanto, nos puedes escuchar a través del 93.5 de la FM en la capital de España y en la Comunidad de Madrid. Y en nuestras emisoras asociadas de Málaga, Murcia, Águilas, Salamanca y Burgos. O en Internet, en radiointer.es. Una vez más, gracias. Gracias por confiar en tu Radio Inter. Es hora de seguir avanzando, siempre a tu lado.
¿Y usted qué opina? Sí, ¿usted qué opina? Todos los domingos, desde las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada, con Eduardo García Serrano y el doctor Florencio García Nieto. ¿Y usted qué opina? El programa patrocinado por Dentino Odontólogos.
Radio Inter, tu gran compañía.
España ha demostrado ser un gran país, aunque los últimos meses hayan sido difíciles. Pero con el compromiso y la responsabilidad de todos los españoles, estamos saliendo adelante. Ahora nos toca seguir luchando. Merece la pena el esfuerzo porque la recompensa es muy grande. Nunca nos gustó tanto la vida como cuando la sentimos tan efímera y vulnerable. Por todos los abrazos, besos, por todo el amor que quedó pendiente y que ahora lo podemos demostrar, Radio Inter y el Grupo Internacional de Medios te da las gracias, porque tu prudencia frente al coronavirus sigue salvando vidas.
Radio Inter, 70 años a tu lado. Un líder nunca presume de lo que sabe. Solo lidera. Radio Inter. 70 años a tu lado. 70 años pensando en ti.
Seguimos en Tiempo de Ocio, seguimos en este espacio, Palabras Mayores. Decíamos que teníamos dos propuestas que hacerle, literaria y cinematográfica. La literaria va a tener que esperar unos minutos, seguimos con problemas de comunicación y creo que sí que podemos hablar de ese estreno que decíamos mañana, día 24 de julio, que es una excelente noticia. Si recuerdan, el martes con Paco Candela decíamos ya hay conciertos, qué maravillosa noticia en estos tiempos. Pues este estreno cinematográfico lo es aún más. Además, viene cargado, yo creo que de ironía, de humor y de optimismo. Vamos a saludar a una de las protagonistas de Amor en Polvo, que es la película que se estrena mañana. Voy a dar la bienvenida a Macarena Gómez. Macarena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Me dicen que vas en el AVE, vamos a intentar hablar, bueno, no rápido, rápido, pero esperando y cruzando los dedos para que esta conversación sea posible, ¿vale?
Vale.
Decía que mañana, bueno, lo primero, excelentísima noticia, un estreno cinematográfico mañana.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver cómo va, porque con estos tiempos lo que pasa es que nosotros nos hemos arriesgado, porque alguien tendrá que apoyar ya no solo el cine español, sino el cine. Tenemos que animar a la gente a ir al cine, porque si no, puede ser la ruina para nosotros.
Además, decía antes de contactar contigo que es una apuesta muy especial para ti, ya no solo como actriz, sino que también, podemos decirlo así, te has liado la manta a la cabeza en este intento de hacer cosas y de salir adelante y te has convertido en productora de la película. Bueno, has creado una productora.
Qué loca, ¿no? No, mira, yo en verdad me he unido en la producción a última hora. Yo nunca parí esta película desde el primer momento. Una vez que ya estaba hecha y la vi, una película independiente que prácticamente el director la pagó entera, prácticamente puso dinero de su bolsillo, que eso nunca se debe hacer. Y dije, mira, me gusta la película, es tan amable, simpática, tan necesaria que se vea. Dije, te voy a ayudar a que se pueda distribuir, a que se pueda promocionar, voy a poner todo mi empeño en que llegue a las salas. Y en eso estamos, y es lo que he hecho yo como productora.
Como productora, y eres una de las de los cuatro protagonistas, sois dos parejas, dos hombres, dos mujeres, protagonistas de Amor en Polvo. ¿Y esto va, Macarena, del intercambio de parejas?
Bueno, realmente, o sea, la historia surge a raíz de una pareja que le propone a otro un intercambio de parejas. Pero en verdad la película no va sobre eso, va sobre todo sobre amor, sobre lo difícil que es lo que cuesta enamorarse de la persona adecuada o lo difícil que es mantener la llama del amor viva, ¿no?, en una relación. Va sobre eso, sobre conflictos del día a día entre las parejas.
Tu personaje es Mía, tú eres una guía turística, estás soltera, que así de entrada dices esto que muchos decimos en algún momento de la vida. Yo no creo, ¿no? No creo en el amor. He sufrido suficiente, ya tengo mi coraza y hasta aquí llego, hasta que surge de nuevo.
Exactamente, es una chica que se ha sufrido por amor, le han hecho mucho daño y entonces ella se ha puesto una coraza y dice que ya no quiere creer en el amor, pero en el fondo está locamente, o sea, deseando locamente enamorarse.
Claro, es como digo, uno de los personajes de Amor en Polvo, lo voy a repetir mil veces, mañana 24 de julio estará, bueno, pues en los cines. ¿La distribución ha ido sin problemas, Macarena?
La distribución, bueno, en el fondo, mira, nos costó encontrar una distribuidora, también porque nosotros es un conocido, muchas veces tienes que tener ya un nombre en la profesión para que alguien confíe en ti y quiera lanzarte. Y claro, era una producción muy pequeña, insisto, guionista y director desconocido, y nos costó mucho encontrar distribución, pero ahora ya la tenemos y estamos muy contentos. De hecho, nos están pidiendo las películas más salas de las que pensábamos.
Esta obra es una comedia romántica. Macarena, tú comedia has hecho mucha, pero ¿habías hecho comedia romántica antes?
No, por eso siempre me preguntan, ¿por qué te involucraste en el proyecto? Yo dije, mira, a mí la gente me conoce por La que se avecina. Y por, sobre todo, que es una comedia, ¿cómo se define? Extrema o más excéntrica, ¿no? Y yo he hecho siempre ese tipo de comedia. Pero nunca había hecho más que ni comedia romántica, pero más que nada comedia en este tono tan naturalista. Es decir, que parece que los personajes, o sea, el estilo de película que hemos hecho es un subgénero dentro de la comedia, donde prima sobre todo los diálogos, dicho con muchísima naturalidad, y las interpretaciones. Yo nunca había hecho algo así. Y por eso quería, pues, por ello, de mi mejor amigo, que siempre me sigue en mi carrera al pie de la letra, me decía, Macarena, de verdad te digo que deberías intentar hacer más cine así, en este tono, porque tú desconfiabas de ti misma y te defiendes muy bien, ¿sabes? Para mí fue difícil, pero el resultado creo que está muy conseguido.
Pues a partir de mañana vamos a poder ver ese resultado, como decimos en los cines, en este país, Amor en Polvo. Macarena, por favor, antes de terminar esta conversación, invita de nuevo a los oyentes a volver al cine, que es el mejor, seguro, el mejor momento para disfrutar de una comedia.
Pues sí, mirad, chicos, es incluso más seguro entrar en una sala de cine, que no hay tantos espectadores, con tu mascarilla, y es mucho más seguro eso que a lo mejor estar en una terraza de un bar dando abrazos y arrumacos todo el mundo. O sea, que en ese aspecto animo a la gente a que se atrevan a ir al cine. Segundo, esta película es necesaria porque te hace reír, y ahora mismo la risa es muy importante. Y como dice mi compañero Enrique Arce, en la película dice, cuando sonríes, ayuda a mejorar, y cuando ríes ayuda a mejorar tu sistema inmunológico. Y ahora mejor que nunca necesitamos tenerlo en buen estado, ¿no?
Tener ahí todas las defensas en alto, risa, es decir, humor y amor, ¿qué más se puede pedir? Amor en Polvo, mañana 24 de julio. Macarena Gómez, gracias por atender esta llamada, y que vaya todo muy bien.
Gracias, guapa.
Un abrazo, adiós. Macarena.
Adiós, adiós.
Lo que están escuchando es parte de la banda sonora de esta comedia, esa comedia romántica, Amor en Polvo, más allá de los intercambios de pareja, como nos explicaba una de sus protagonistas, Macarena Gómez. Antes de hablar con Macarena, intentábamos, y ahora ya sí va a ser posible, averiguar qué hay detrás de La Casa del Azúcar, la última novela de Ángeles Gil. Ángeles, buenos días.
Buenos días y buen día del libro.
Y buen día del libro. Claro, es que además, yo cuando no podíamos, se fue la comunicación, decía, bueno, tiene que ser hoy, no podía ser otro día con cualquier otra obra y con cualquier otra autora. Ángeles, enhorabuena por esta novela.
Gracias.
Que acaba de salir.
Sí, el día 9, el 9 de julio.
El 9 de julio está fresquita.
Reciente, está calentita.
Y decíamos, es una novela que, bueno, para ti imagino que es especial por muchas cosas, sobre todo porque, lo hemos dicho antes, está basada en unos hechos reales que tienen una implicación muy directa para ti.
Sí, tiene una implicación familiar importante. Están basados en recuerdos de mi padre, de su abuela, mi bisabuela, que, bueno, fue una mujer mítica en la familia. Era, pues, la matriarca, de alguna manera, una mujer que, con mucha fuerza, y, bueno, me inspiró muchísimo para escribir, pues, La Casa del Azúcar.
En la Casa del Azúcar también lo decíamos antes, pero como no sé cuándo realmente se cortó la comunicación, no sé si lo escuchaste.
No.
Decíamos que está basada en esos hechos reales, que habla, tú lo has dicho, de tu bisabuela, que ella llega a trabajar a un lugar, a esos viñedos aragoneses, como criada. Ella es de origen humilde, ¿es así?
Bueno, ella, yo tengo poca información sobre ella, porque mi padre ya murió hace muchos años, pero sí que tengo recuerdos de incluso de ella misma físicamente, porque ella murió cuando yo era pequeña, igual tenía 4 o 5 años, pero recuerdo la imagen, y era una mujer pequeñita, pero que tenía mucha fuerza, de eso me acuerdo. Lo que pasa es que su vida específicamente no la conozco, tengo rasgos de su carácter, tengo algunas imágenes explicadas por mi padre, y sobre todo pues algunos momentos de la vida que en ese momento pues fueron importantes para ellos, y eso es lo que he reflejado en la novela, no específicamente su vida, porque no la tengo presente, eso está un poco más novelado, pero sí más que nada su carácter y su decisión, la importancia que ella para ella tenía, pues las cosas que fue haciendo en su vida, entre otras cosas, pues montar una fábrica y hacer unas cuantas cosas importantes que sí que están reflejadas en la novela.
Es una imagen de la mujer, bueno, pues atípica, ¿no? En esos comienzos del siglo XX, lo que no quiere decir que no esté ligada a la realidad, ni mucho menos, sino que como imagen pública la imagen de la mujer no era así.
Bueno, yo creo que en ese momento las mujeres estaban muy guardadas dentro de casa, pero que habían mujeres con fuerza. Mi bisabuela fue una mujer que se quedó viuda muy joven, con 6 o 7 hijos, creo, que tuvo que sacarlos adelante en un pueblo a principios de siglo, y que, bueno, se tuvo que preocupar de que las cosas salieran. Y bueno, fue tan fuerte como para poder fundar una empresa que mantuvo a la familia, no solamente a ella y a sus hijos, sino a sus nietos, porque mi padre incluso trabajó en ella. Y de eso tengo recuerdos de las explicaciones que me hacía mi padre, ¿no? Y creo que sí, que las mujeres en toda la historia de la mujer han sido fuertes, porque han tenido que sacar adelante muchas cosas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en esa época eran como muy no se les conocía o pasaban muy desapercibidas, aunque fueran fuertes.
Yo te he presentado como lo que eres, la autora de este libro, Ángeles, aunque tú, la mayoría de tu trayectoria profesional tiene que ver con el derecho.
Sí, la verdad es que sí, yo soy graduada social, recursos humanos básicamente y derecho laboral, y bueno, llevo toda la vida trabajando en esto, eso sí. Lo que pasa es que las letras siempre me han tirado mucho.
Vuelvo a la novela, vuelvo a la Casa del Azúcar, a esa mujer, a esa mujer fuerte, decidida, Manuela, que podemos decirlo así, Ángeles, que no renuncia a cambiar su destino.
Ella tiene muy claras muchas cosas. Al principio, la novela empieza cuando ella es muy joven, que tiene pues algunos problemas en su trabajo, tiene problemas vitales y tiene que tomar decisiones, y las toma. Y cuando es más adulta tiene que volver a tomar otras decisiones y sigue cogiendo las riendas de su vida y tirando para adelante, que eso es lo importante en la vida, ¿no? Tirar para adelante.
Es decir, que pese a las cosas que puedan ir surgiendo en la vida de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que nos está escuchando, Ángeles, todos tenemos algo que decir, y ahí está, ¿no? Tú lo has dicho, la clave en tomar decisiones en los momentos más complicados.
En los momentos claves de tu vida, sí, sí, se ha de hacer, aunque a veces es complicado. Pero el que las hace, que toma estas decisiones, normalmente es el que al final pues consigue algo. El que no se mueve, pues ahí se queda, ¿no? Ella tiene que tomar decisiones para mejorar su vida y la vida de los que tiene a su alrededor, y en eso se basa la novela, ¿no? En que realmente la vida te pone trabanquetas, te pone la pierna por delante, pero tú tienes que saltarla y conseguir que el futuro sea mejor.
¿Qué quieres conseguir, Ángeles, con esta novela, con La Casa del Azúcar?
Bueno, lo primero que quiero hacer es que la gente la conozca. Quiero que se venda muy bien y que las críticas sean muy buenas y que sobre todo que le guste a la gente. Y además, pues quiero una cosa más personal es pues que la historia que yo explico sea conocida como una de las historias de mi familia. Son recuerdos de mi padre que a mí pues me marcaron bastante. Sobre todo el principio de la novela, ese es verídico, hablo de un vagón de azúcar que estaba en la estación, en este caso Terreros del Jalón, que es donde se desarrolla la novela, pero que está inspirado en Calatayud, que es de donde era toda la familia de mi padre. Ese vagón existió y fue un vagón que estaba lleno de azúcar y tenía un propósito, y en la novela es el inicio y el detonante de toda la historia que explica Manuela, que es la protagonista de la Casa del Azúcar.
¿Cuánta gente de tu familia, conocedora también de esa historia, que es la base de esta novela, ha leído el libro?
Bueno, mis familiares más cercanos, mi marido, mis hijos, mis hermanos, algunos de ellos lo han leído, bueno, prácticamente todos.
¿Qué te han dicho?
Pues que es un libro para ellos entrañable, les hace mucha ilusión, que es mi primera novela y a ellos les ha gustado, y espero que a todos los lectores que la tengan entre sus manos, pues que la disfruten, que les guste. Y no puedo decir nada más que eso. Las personas más mayores de mi familia, las que teóricamente hubieran conocido la historia de mi bisabuela, esos ya no están, y esos desgraciadamente no me pueden dar su opinión, que yo creo que les hubiera gustado.
Sin duda. Ángeles, has dicho, es mi primera novela. Has conseguido algo muy importante, ¿no? Que bueno, pues imagino, para ti sería un sueño, pero es algo que muchas personas están luchando por conseguir durante toda la vida, ¿no? Y es publicar esta novela, además, con una portada preciosa, con una encuadernación muy bonita, Ángeles, y no sé si ya en mente otra.
Sí, ya estoy trabajando otra en historia. Una historia.
Otra historia que también no tendrá que ver con la familia, ¿no? A ver.
Sí, también tiene algo que ver con la familia, pero la del otro lado, la de mi madre. En nuestra familia tenemos muchas historias para explicar y yo soy la receptora de todas ellas y me las van pasando. Dicen, tú qué sabes, tú ves escribiendo. Y yo pues las recojo y lo que haga falta.
Y sí. si en esta novela, Ángeles, la protagonista es tu bisabuela, esa figura de una mujer pequeñita, tú decías, ¿no?, en estatura, pero fuerte y grande en otros muchos aspectos más importantes. ¿Quién será protagonista de la siguiente?
Pues un hermano de mi abuelo.
Un caballero, muy bien.
Un señor que en su momento fue antes de la guerra, o durante la guerra, más o menos de la guerra de España, y bueno, en esa época pues había mucho movimiento en Barcelona, se desarrolla en Barcelona, no en Aragón, y bueno, lo dejo ahí y ya llegará el momento en que se pueda leer.
Ya llegará el momento en el que podamos hablar largo y tendido de la siguiente. De momento, el momento actual, el ahora, es el que tenemos que dedicar a ir pasando página a página esta historia de La Casa del Azúcar de Ángeles Gil, que bueno, no es un momento fácil para nadie, Ángeles, pero el libro ya está en la calle.
Sí, y sí que es un momento, poquito.
¿Verdad? Sí. No, pero es un momento en el que si hay muchas cosas que pueden enriquecernos, ¿verdad? Una de ellas es la lectura.
Y tanto. Además, en un día como hoy, que es el día del libro, que realmente el día del libro tendría que ser todos los días, pero al menos el día señalado del año, pues a ver si podemos conseguir que la gente lea, que es muy importante, meterte en las historias, en los mundos de cada una de las novelas que corren por ahí, que hay muchísimas y buenísimas, y pues es muy importante la lectura. Yo creo que un día como hoy tenemos que ser felices todos los escritores.
Llegará el momento de presentaciones como se han hecho siempre, ¿no, Ángeles?
Yo lo espero.
Llegarán esas ferias del libro que con una primera novela a una le tienen que hacer una ilusión muy, muy, muy especial.
Y tanto. A ver, esta novela tenía que haber salido en abril, el 30 de abril, pero por el tema del coronavirus se tuvo que aplazar, como muchas otras, y cuando me dijeron que el día 9 de julio ya por fin saldría a la Casa del Azúcar, yo ya no cabía, porque, bueno, era pues una ilusión enorme, ¿no? Ya, bueno, me imagino que cualquiera que haya tenido un proyecto importante en su vida y lo haya podido ver materializado y tenerlo en las manos, pues eso es muy importante. Y para mí fue un día, pues bueno, casi, pues como si hubiera tenido otro hijo, ¿no? Claro, es un trabajo de muchos años, de no solamente de escritura, sino de búsqueda y de incertidumbres y de aceptación de muchas cosas, que llega el momento, el final, y dices, pues ya ha llegado, ya está aquí, ¿no? Y bueno, yo lo único que puedo agradecer es a Ediciones B, que bueno, han estado ahí, a mi agente literario, que es Carmen Balcells, que también ha estado ahí y que me han ayudado mucho, y yo la verdad es que soy la mujer más feliz del mundo.
Y todos vamos a compartir esa felicidad con La Casa del Azúcar, Ángeles Gil, de Ediciones B, la primera novela. Está basada, ahí arranca, ¿no?, en la historia de Manuela, de la figura de su bisabuela, y ya esperamos, Ángeles, que ya lo he apuntado, el hermano de tu abuelo, y para conocer la siguiente historia de Ángeles Gil. Ha costado hablar contigo, pero ha sido un placer. Un abrazo muy grande.
Un placer por mi parte también. Gracias por contar conmigo y espero volver a hablar con vosotros lo antes posible.
Sin duda, en cuanto esté la siguiente novela, Ángeles, un abrazo.
Un abrazo igualmente. Adiós, buenos días.
Pues ha costado, lo decíamos, pero aquí están esas dos apuestas. Amor en polvo en el cine mañana, a partir de mañana, y La Casa del Azúcar de Ángeles Gil ya en las librerías, para conocer esa historia de esa mujer fuerte que va sorteando los obstáculos de su destino. Nos tenemos que despedir y lo vamos a hacer con un tema del recuerdo de finales de los 80, concretamente del 89, porque es un tema incluido en el quinto álbum de esta gallega internacional, de Luz Casal, de una de las solistas más queridas, más admiradas y más respetadas de nuestro país. El álbum se llamó Luz 5 y ahí había temas como No me importa nada, Amigo mío o Loca. Hemos elegido otro, uno que yo creo que es una de esas baladas, ¿no?, más desgarradoras en la voz de Luz Casal, Te dejé marchar. Este disco vendió más de 5 millones de copias, nada más y nada menos. Vamos a despedirnos con Casal, con Luz Casal. Gracias por estar ahí, gracias a mi compañero Guillermo Tejeiro, que hoy ha tenido un trabajo extra con tanta interrupción de las llamadas, y mañana volvemos a encontrarnos. Sean felices.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.